El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Bueno, la jornada de huelga general ha tocado el punto ese en el que se puede empezar a hacer algo de balance y sacar conclusiones y proyección de futuro. Y de ello vamos a hablar con nuestro compañero Rafael Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, impresiones, Rafa. Tú has mantenido, en todas las conversaciones que hemos tenido en torno al tema de la huelga, has mantenido un optimismo que, por una parte, bueno, era un optimismo que había que mantener, porque si no, apaga y vámonos. Pero, por otra parte, parece que tú tenías tus fundamentos. Te digo esto porque la conclusión que tener a la que hemos llegado por aquí es que la huelga ha tenido una respuesta mayor y mejor que la que cabía esperar.
Bueno, yo mantuve un optimismo moderado, porque lo que hacía diferenciar de lo que podía ser un éxito, un huelgón, como decía Tosho, en cifras y en estadísticas, es decir, cuantitativamente, que a mí no me interesaba, yo eso creo que no tenía mucho sentido, y yo mantenía el optimismo de que esto fuera el principio de un nuevo clima, y yo me reafirmo, yo creo que eso se ha cumplido. En ese sentido, si hay que ponerle una etiqueta, ha sido un éxito. Yo he estado anoche, de alguna manera, pendiente de lo que ocurría. Esta mañana he visitado gran parte del centro de Madrid, viendo la actuación de los piquetes. Esta tarde están las manifestaciones, está la manifestación de CGT y del, digamos, el bloque alternativo. Y yo, me parece claramente que se ha producido un cambio de tendencia. No sé, las cifras quedarán unos y otros, pero no me importa. Ajá. No me importa, para mí no tiene mayor significado.
Tú ya decías, Rafa, que lo importante no era lo cuantitativo, sino lo cualitativo.
Esto lo venía... porque lo cuantitativo, por dos razones. Lo cuantitativo se interpreta de una forma o de otra, y siempre habrá intérpretes que puedan decir que es menos o que es más, y entremos en una cifra, en un baile de cifras y en una batalla de cifras que conducen siempre al descrédito. Porque, bueno, se ve como si hubiera intereses forzados de que los que están de un lado dicen que fue así y los que están en el lado contrario dicen que fue asado. Entonces, no me interesa por esa razón. Pero no me interesa tampoco por otra razón. Lo cualitativo en la sociedad actual es un suflé. Es muchas veces un globo que se hincha y que se puede deshinchar en cualquier momento. Es decir, lo cualitativo es fácil y se puede conseguir cifras extraordinarias cuando se convierte en una kermés y es algo festivo. Pongamos, por ejemplo, las famosas movilizaciones contra la guerra de Irak. No nos jugábamos nada personalmente, en el sentido de que no había que enfrentarse con el empresario, perder un salario de una jornada de un día, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, hay cifras que sí, son muy elocuentes, son interesantes, la visibilidad en las de las cámaras y de las imágenes son también muy atractivas, pero que después con eso a lo mejor no se puede construir realmente un principio de transformación social. Sin embargo, cuando en un reto como es hacer una huelga general, que es una cosa muy complicada, muy difícil, costosa, no es un plato de buen gusto. Además, hacerla después de tantos años de desmovilización, desde el año 2002 no había una huelga general, y encima hacerla contra un gobierno a la contra, un gobierno que se presume de izquierda, que tiene todavía ascendente sobre la base social, y que encima, hasta hace muy pocos días, hasta hace pocos meses, contaba con el apoyo de los sindicatos de clase, de los dos principales sindicatos de clase. Y conseguir, como se ha conseguido hoy, una movilización tan amplia, una presencia en la calle de los piquetes tan importante, y después unas manifestaciones tan elocuentes, yo lo tengo que calificar de éxito. De éxito, porque creo que anticipa un nuevo clima que ahora habrá que mimar, y a que habrá que proyectar, y que habrá que echarle raíces y que regarle mucho para que crezca sólido y fuerte. Pero creo que se ha producido un cambio de conciencia, un principio de cambio de conciencia, que va a hacer que las cosas puedan ir, digo puedan, condicional, en una dirección diferente, que incluso puede ser un mensaje para los sindicatos mayoritarios el mensaje es que están en libertad vigilada, que la gente está empezando a sospechar que no les representa adecuadamente y que pueden empezar a tomar otros caminos. Eso como valoración general. Luego tengo que hacer una valoración particular sobre lo que podríamos llamar el movimiento anarcosindicalista en general, la alternativa sindicalista independiente y en concreto sobre CGT. Uh-huh. Yo creo que esta huelga ha sido un éxito muy especial para CGT, puesto que CGT lleva trabajando hace muchos meses por la huelga general. Se ha multiplicado CGT en estos días en todos los sitios, se ha visibilizado de una forma extraordinaria, ha habido un trabajo magnífico de la gente de CGT, con otros, pero de la gente de CGT especialmente, y creo que no hay mejor forma de celebrar el centenario del nacimiento del anarcosindicalismo en España este año.
Era, Rafa, una ocasión también, y yo creo que en ese sentido la CGT lo ha gestionado muy bien, porque podía haber caído en la tentación de hacer sangre de los otros sindicatos, de los sindicatos mayoritarios, y meterse en una dinámica de descalificación y demás. Parece que en eso ha habido contención, ¿no? Y ha habido...
Bueno, yo creo precisamente que eso es lo que a mí me gusta de esta CGT que está naciendo. Es decir, que es osada, sigue la tradición, la mejor tradición del anarcosindicalismo español, pero sabe estar en su tiempo y sabe tener sentido común y, digamos, tener un sentido de la política también. Es decir, CGT, a pesar de que ha sido la pionera del tema de la huelga general, a pesar de que se ha esforzado como nadie, a pesar de sus poquísimos recursos, de lo que significa un mensaje tan duro, tan radical, tan éticamente integral como es el CGT, ha sabido llevar eso sin intentar colocarse en primer plano, sin demonizar a los otros, incluso haciendo el sacrificio de aceptar también la fecha convencional de la huelga general, que ha sido uno de los éxitos de esta huelga. Esta huelga tiene unas cosas muy positivas y una de ellas es haber sabido aglutinar bajo su paraguas ese día 28 de septiembre a prácticamente todo el sindicalismo de ámbito estatal en España. Uh-huh. Y casi también de ámbito regional, porque excepto los sindicatos vascos, se puede decir que el resto del sindicalismo ha estado presente. Y eso es uno de los avances importantísimos de esta fecha. Y en ese sentido, digo, me parece que es la apuesta de largo de CGT, que es la mejor forma que se podía esperar para celebrar el centenario del anarcosindicalismo de estos 100 años. Uh-huh. Que realmente se están celebrando.
1910-2010.
Exactamente. Y que es un gesto de madurez que presagia cosas interesantes, también peligros. Yo creo que a partir de ahora los poderes en general, los sindicatos mayoritarios, si insisten en verlo como un adversario, la patronal, por supuesto, y los poderes políticos, van a empezar a buscar las cosquillas de CGT. Yo creo que vamos a entrar en una fase complicada de amenazas, de presiones, de chantajes, posiblemente de montajes. Ya tuvimos un conato de montaje con el tema de la supuesta infiltración de nazis en CGT en Valencia, cosa que no era cierta y cosa que tampoco utilizaron sobre otros sindicatos, como por ejemplo Comisiones, por los cuales habían pasado esos personajes. Entonces, bueno, será una prueba realmente de que empiezan a hacer pupa, de que empieza a ser un peso específico en el mundo obrero, en el mundo sindical, en cuanto a influencia en la opinión pública, y habrá que tenerlo muy en cuenta, lo cual significa hacer todavía más organización, ser todavía más responsables, elevar a primer plano la ética personal, la ética obrera, la ética sindical, la ética ciudadana a primer plano y no renunciar a nada. No renunciar a nada. Con esos principios, seguir pisando firme y fuerte hasta donde lleguemos. Pero sin duda, yo creo aventuro años difíciles en el sentido de que vamos a tener al poder directamente enfrente. Uh-huh. Alguna vez lo dije, creo que ahora está más cerca. Me parece que vamos a volver otra vez a un sindicalismo en el que el sindicalismo íntegro, el que va a dar respuesta real a los problemas existentes entre la ciudadanía, en las empresas, en las fábricas, seguramente va a ir a la cárcel. Mm. Yo creo que la cárcel va a ser de nuevo uno de los sitios donde vamos a tener que hacer pedagogía y donde vamos a tener de nuevo que utilizar toda nuestra capacidad de solidaridad y de organización para convertirlo en un punto fuerte, en una palanca también de acción, como ocurrió en los años más duros de la presencia del anarcosindicalismo, de CNT, en la vida social y política española, y que precisamente, lejos de significar un elemento de rebajar su capacidad de acción, supo adaptarse a esas adversidades y salió todavía más fortalecida. Yo creo que ese escenario tenemos que contemplarle.
Hay otro fenómeno sobre el que me gustaría que dijeras alguna cosa, y es, por una parte, el retrato que han hecho de sí mismos los medios de comunicación convencionales, y paralelamente a eso, el retrato que han hecho de sí mismo también los medios de comunicación alternativos, sobre todo el campo
bueno,
de la...
Bueno, es una de las grandes, de las grandes circunstancias que han concurrido en este hecho. Es decir, se han retratado definitivamente como elementos de la patronal, como perros guardianes del sistema, los medios de convencionales de comunicación. Ha sido realmente, todos a una, absolutamente bochornoso, desvergonzado, lamentable. En realidad, para los que conocemos el percal y venimos hablando de que precisamente uno de los agentes peores del sistema son los medios de comunicación, no representa una novedad. Pero la forma, la puesta en escena que han tenido ha sido absolutamente
bochornosa.
Y yo creo que realmente hasta el punto de que por primera vez posiblemente una parte, la parte más, siempre la parte minoritaria, más sensible, más concienciada de la opinión pública, se habrá empezado a dar cuenta del asunto. Frente a eso ha sido excepcional el trabajo anegado, digno, responsable que ha tenido medios de comunicación alternativos con poquísimas, ínfimos recursos, que han estado haciendo la huelga por un lado, como trabajadores, y por otro lado, buscando el mecanismo de informar puntualmente de lo que los demás no informan. Y en ese sentido, pues yo tengo que decir muy orgulloso que Radio Clara ha sido un ejemplo magnífico, que estuvo ayer toda la noche en vela informando, que hoy también, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo es Diagonal, sin ninguna duda.
Sí,
ninguna duda. Entonces me parece que las dos cosas están en la misma balanza, con diferente resultado, y que eso también demuestra qué tipo de política se hace actualmente desde el poder y hasta qué punto los medios de comunicación sirven al sistema y son estratégicos para lavar el lavado de cerebro del sistema. Tengo que decir de todas formas que merece la pena destacar la labor encomiable, absolutamente dignísima, de los trabajadores de Telemadrid.
Sí,
que es lo que más conozco.
Han puesto la pantalla en negro. Vamos.
Telemadrid, que lleva años denunciando las fechorías de la directiva de Telemadrid, la manipulación que ejercen y tal, sobre la información, denunciando precisamente cosas que debían ser recogidas por la opinión pública, porque no es denunciando medidas salariales y pidiendo subida de sueldo, sino denunciando algo que es de interés público, de interés general. Pues bueno, otra vez han demostrado su categoría humana, su nivel ético, poniendo ayer, siendo la única o la primera, no, también hubo Canal Sur de Andalucía y creo que Canal 2 Sur de Andalucía, pero en fin, la primera, sí, que a nivel estatal de las comunidades autónomas, y al fin y al cabo Madrid es una comunidad autónoma obsesivamente dominada por el PP, y una comunidad autónoma que tiene un peso en el resto del país importantísimo, a las 12 clavadas en punto se ponía la pantalla en negro y tenían que poner el mensaje de que debido a la huelga no podían emitir. Y todavía seguía anoche exactamente igual. Entonces me parece que los trabajadores de Madrid merecen la gratitud de todos nosotros. Y además decirlo porque han sido maltratados por el resto de los colegas de la prensa. Era una vergüenza ver que esta gente, que llevó incluso su denuncia hasta Estrasburgo, Sin embargo, después era boicoteada por esquiroles, compañeros periodistas, que después asistían como tertulianos a programas como el de Saidi Buruaga, Madrid Opina. Y ahí estaban gente de periódicos que se llamaban progresistas, como gente del País, como Anabel Díez, que es la jefa de información política del País, como escritores y historiadores como Antonio Lorza. Bueno, una serie de personas que supuestamente van por el mundo con una proyección de gente, digamos, progresista en algunos casos y en otros casos incluso de izquierda. Y sin embargo no tenían en cuenta para nada la denuncia de los compañeros de Telemadrid, el esfuerzo y el trabajo que habían hecho, y asistían a unos programas de basura y además asistían cobrando, porque claro, lógicamente también estaba el tema de la paga. Claro. Entonces, doblemente interesante, doblemente gratificante el esfuerzo de esos trabajadores, que yo creo que también se habrán visto recompensados por la respuesta que se ha producido a nivel social.
Bueno,
yo quería destacar tema que me parece que a lo mejor ahora en el fragor de los datos no se empieza a hablar de ello, pero seguramente los que han estado cerca de eso, de los piquetes, de las manifestaciones y tal, pues lo habrán visto y seguramente si lo reflexionan coincidirán conmigo. Es así. Yo creo que el 29 de septiembre ha nacido la generación 2010. Igual que hubo la generación del 68, yo creo que ha nacido la generación del 2010. Yo he visto por primera vez en Madrid y sobre todo en los piquetes una cantidad extraordinaria de gente joven.
Ajá.
Por primera vez. Esa gente joven,
es un dato
esa generación
interesante, sí.
Desprestigiada, que se ha sido solapada prácticamente de la vida social, bueno, estaba en primera línea. Los piquetes que yo he visto en su gran mayoría eran de chavales, eran de chicos y chicas que llevaban su mochila, luego ha habido gente con bicicleta, etcétera, etcétera. Han tenido una actuación extraordinaria, han dinamizado la huelga y las manifestaciones de manera magnífica, y yo creo que es realmente algo realmente esperanzador. Es decir, diría que es lo más esperanzador de todo, la incorporación a la problemática social de una parte minoritaria, por supuesto, pero una parte minoritaria, pero muy activa, de la juventud, y sobre todo entrando en posiciones, digamos, serias, de gran responsabilidad, porque comprometerse en las actuaciones de los piquetes es un trabajo, suele ser un trabajo de veteranos, y he visto a mucha gente joven, y claro, esto nos conduce a lo que alguna vez hemos hablado, era inevitable que en algún momento la olla saltara. Si hay un 20% de paro en España, pero hay un 40 o 44% de paro juvenil, de paro universitario, de gente que no tiene plazas para acceder a formación profesional, de gente que tiene que vivir en su casa de sus padres porque no puede, se puede emancipar, de gente joven que lo han estafado con la vivienda, pues lo que no parecía lógico es que hubiera esa especie de placidez que la prensa, la radio nos planteaba. Lo más que llegaban era hacer títulos ingeniosos, como hizo el País, hablando de la generación de los preparados. Bueno, esta gente ha dado de pecho, y yo creo, me atrevo a decir, que hay a partir de ahora un cambio significativo en ese sector, digo, no en toda la juventud, ni mucho menos, en ese sector activo, concienciado, valioso de la juventud española, y al menos no sé si se podrá extrapolar. Es lo que yo he visto en Madrid.
Sí, es un dato que también nos lo comentaban en alguna intervención telefónica en Radio Clara, también nos lo comentaban a lo largo de la jornada de huelga. Rafa, y ahora viene el día después, ¿cómo se va a gestionar esto? ¿El resultado de la huelga va a tener una influencia en la práctica sobre las medidas del gobierno? ¿Cómo van a gestionar el gobierno y los sindicatos este tema?
Bueno, vamos a ver. Evidentemente no se pueden poner puertas al campo. Es decir, estadísticas manipuladas, datos interpretados, sea lo que se quiera, los hechos son tozudos, están ahí. Están una respuesta popular importante en la huelga, no total, es decir, Madrid no ha parado, pero sí ha habido una respuesta muy importante en los centros industriales y en el sistema productivo. Una respuesta muy superior en las manifestaciones y un cabreo general en más gente todavía. Esto además echa por tierra esos intentos de desmovilización, de narcotizar a la opinión pública que se venían ejerciendo por todos los medios, por las instituciones y desde hace mucho tiempo, por tierra, mar y aire. Quiero recordar, y aquí lo hablamos, la posición desvergonzada del país cuando el día 1 de octubre, recién llegado de las vacaciones, publicó una encuesta en la que decía que no recuerdo exactamente la cifra, pero el 70 o 74% de los españoles que no pensaban hacer la huelga, que era un intento de llevar adelante una desmovilización. Un mes después, casi, después de realizarse la huelga y las movilizaciones, parece que la cifra es al contrario, que puede haber habido un 70% de huelguistas. Lo digo para que lo tengamos en cuenta, es muy importante. Digo que no se puede desconocer esa realidad. Claro, el gobierno va a intentar desconocerlo, y ahí va a ser muy importante la posición inicialmente que tengan los sindicatos mayoritarios. Yo creo que los sindicatos mayoritarios tienen la pretensión, y de ahí ese eslogan así, ¿no?, que parece aquello de otra dentada, ¿no?, las frases como que es una gran putada, etcétera, que tienen la intención de abrir una nueva mesa de diálogo. Para eso la patronal se está preparando y está intentando descabalgar de presidente de la patronal a Díaz Ferrán, porque no es presentable ya, es un malhechor social, un delincuente, es un tipo condenado ya por un juzgado, gracias precisamente a la acción puesta por CGT. Entonces, con ese personaje es una provocación, están intentando descabalgarle para buscar otra cara que permita sentarse como de nuevas en una mesa social. Y yo creo que la intención del gobierno será, de alguna manera, lo que ya ha anticipado Cándido Méndez, rectificar, puesto que, como ha dicho Cándido Méndez, Zapatero es un especialista en rectificar. Entonces, posiblemente, la idea sería retirar la parte de la reforma, mejor dicho, de la contrarreforma, vamos a hablarlo claramente, porque claro, esto de decir reforma a una cosa que es una agresión es un sinsentido y nos hace cómplices de ese término. Cuando uno hace una reforma en su casa no es para ponerla peor, es seguramente para ponerla mejor. Entonces, esto es una contrarreforma, no es una reforma. Entonces, la idea sería retirar la parte más lesiva para los intereses estructurales de las cúpulas sindicales, lo que de alguna forma afecta a su porvenir, debilita su estructura, y intentar lo demás, negociarlo concretamente las pensiones. Claro, la situación de los sindicatos es muy delicada. Yo creo que tienen un mensaje añadido de que la gente está muy harta de su doble juego, y la gente les ha pasado de momento por alto el que hayan estado silenciosos y que hayan sido en buena parte responsables de estas medidas aplicadas, impuestas por el gobierno, debido a su contribución durante los meses anteriores, actuando prácticamente de cohortes del gobierno. Y bueno, ahí habrá que ver qué ocurre, dependerá mucho también de la movilización social que se haga desde otros muchos de puntos de vista, desde medios alternativos, desde los otros sindicatos, desde que esos otros sindicatos lleguen a arbitrar medidas eficaces, ingeniosas, osadas, que sean visibles de nuevo por la opinión pública. Aquí lo principal es mantener esa comunicación con esa parte de la opinión pública que de momento ha despertado. Es decir, tenemos que mantener vivo gran parte de ese caudal de rebeldía, de contestación, de refutación que ha nacido del 28S. En la medida en que tengamos eso vivo y presionemos, les va a ser más difícil a las cúpulas sindicales llegar a un nuevo pacto que les permita a ellos recuperar sus posiciones perdidas y que a la patronal y al gobierno tampoco le cueste mucho. Pero ya digo, dependerá de las presiones que hagamos y del clima general. Yo ahí me atrevería a decir una cosa que puede sonar un poco anatema. Pero creo que tenemos que hablar de política. No se puede dar salida a una cosa que tenemos que buscar una solución inmediata. No se puede diferir esto mucho, dar largas, puede ser perderlo. Entonces, tampoco es fácil mantener la tensión durante mucho tiempo. Tenemos que crear un nivel de refutación social suficiente para que esas medidas no sean rectificadas, sino sean absolutamente retiradas, derogadas totalmente. Y teniendo en cuenta que tenemos en contra a toda la clase política. Lo de ayer en Madrid ha sido un bochorno absoluto de la clase política. Que cuando estaban los piquetes parando la Gran Vía, cuando estaban los piquetes en la calle Alcalá, cuando estaban los piquetes enfrente del Parlamento, toda la clase política, por supuesto digo toda la clase política, excepto a los 5 o 6 diputados que hicieron huelga, que fundamentalmente ya todos sabemos quiénes son, que son Izquierda Unida, Izquierda Republicana, y también, hay que decirlo en honor a la verdad, el diputado que es independiente, que aunque está en el PSOE, salió elegido en la lista del PSOE, no tiene el carnet del PSOE, que es independiente y que fue el único de ese grupo que votó en contra de la reforma, Antonio Gutiérrez, que también hizo huelga ayer. Antonio Gutiérrez, como sabéis, es el antiguo secretario general de Comisiones Obreras, que es actualmente miembro, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso. También hizo huelga y en su día votó en contra. Pues ayer fue una vergüenza porque, estando Madrid como estaba, lleno de gente en esa protesta, de ciudadanos ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, ellos estaban en el Parlamento como si no ocurriera nada. Es más, tuvieron la desvergüenza, los señores de CiU, de señalarle a Zapatero que ojo con rectificar, que no vaya a ser, que sería un enorme error, que debido a la presión ciudadana rectificara. Bueno, apuntemos esto para darnos cuenta el tipo de clase política absolutamente mafiosa que tenemos. Hay que tener en cuenta que CiU es la que está llamada a tomar el poder en Cataluña. Ojo con la cosa. Bueno, volviendo al tema que antes sugería, digo, tenemos que mantener una presión muy fuerte, pero una presión extensiva e intensiva, quiero decir, de alto grado de contenido y de amplio espectro de gente que lo apoye. Y no vale con que lo apoyemos los 40 que somos de una opción política o ideológica determinada. Hay que ganarse a la sociedad, hay que bajarse a la gente normal y corriente, que no tendrá ideología seguramente, o incluso a lo mejor tiene una pegatina mental que no conoce muy bien, pero sí sabe cuáles son los intereses suyos y sabe que está siendo robado, que está siendo manipulado y que es un perdedor. Hay que mantener el nivel de contacto con la juventud. Pero claro, esa gimnasia de rebeldía no se puede mantener durante mucho tiempo al mismo nivel. Entonces hay que buscar medidas eficaces para exigir como un imperativo de la voluntad general, como un imperativo categórico ético, como una necesidad absoluta de reivindicación política, la derogación, la anulación total. Y eso exige mucho ingenio político, mucha estrategia, mucha táctica y un nivel de cierta esgrima que tendremos que recuperar. Yo avanzo un camino. Visto que ellos siempre juegan a las estadísticas para reafirmarse, dicen, bueno, pues el CIS dice que Zapatero aprueba con un 5 y el otro con 8, que hoy votaría no sé qué, no sé cuántos. Y visto también que eso lo utilizan solamente cuando les interesa, yo creo que la voluntad que se manifestó ayer en la huelga y en la calle es, hay que llevarla en números. Hay que hacerla algo que sea, digamos, una herramienta que sea inapelable dentro del marco político en que lo movemos. En una palabra, puesto que estoy seguro que aunque ayer en España hubiera un 60, un 70, un 50, me da igual, de huelguistas, aunque no saliera todo el mundo en la calle, cualquier encuesta que hagamos daría que el 90%, el 80 o el 70 de la gente está en contra de estas medidas, yo creo que tenemos que ir a solicitar un referéndum. Un referéndum en que la gente se manifieste a favor o en contra de las medidas del gobierno. y que ese apabullante resultado, que es inevitable, en contra de las medidas de los gobiernos, sea el acta democrática que tenga que exprimir las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y la ciudadanía en general para conseguir definitivamente la derogación de esas medidas y la absoluta erradicación de cualquier otras que signifiquen algo semejante en el ámbito social como las pensiones. Porque si no nos dotamos de un mecanismo político que deje claro la reprobación de la voluntad popular y por tanto que deje claro que esos representantes no nos representan, que son usurpadores de la voluntad popular, podemos entrar en vía muerta, desde mi punto de vista, salvo que alguien tenga un nivel de firma política que yo en este momento no soy capaz de ofrecer, pero sí tengo la seguridad de que hay que darle una salida política al tema.
Para terminar, Rafa, se percibe, se ha percibido, y esto lo ha, a mí me lo ha comentado bastante gente, una cierta sensación de, no sé si la palabra sería dolor, en la gente, por el hecho de tener que hacer una huelga a un gobierno supuestamente de izquierdas, y dolor porque la policía se ensañe, mandada o dirigida por delegados del gobierno o también supuestamente de izquierdas. Esto produce una cierta tristeza en la gente. Yo no sé si tú has percibido algo de esto.
Bueno, yo llevo mucho tiempo luchando con ese tema y diciendo claramente mi opinión y diciendo que aquí no hay buenos y malos, aquí no hay derecha e izquierda, aquí hay un gobierno que supuestamente es de izquierda, que ha usurpado la voluntad popular porque se presentó con un programa que no tenía estas medidas que ahora ha puesto en marcha, digamos, en contra de los que le votaron, que está al servicio de los intereses del capital y del sistema financiero, que está al servicio además de organizaciones exteriores al Estado español. Eso podía considerarse con una cierta ingeniería constitucional como un delito de alta traición. Es decir, que el gobierno español haga una dejación de su soberanía. Una cosa es la dejación de soberanía que ha hecho ya en el mercado común, en la Unión Europea, que también habría que hablar, porque nosotros hemos entrado en el mercado común y en Maastricht sin que hubiera referéndum aprobatorio de eso. Solamente hubo un referéndum cuando el Tratado de Lisboa, y además con una abstención altísima. Pero que además las medidas lesivas, gravísimas, que se van a imponer a la ciudadanía española, a sus derechos consolidados durante años, a sus pensiones, a su forma de vida en general, vengan impuestas por organizaciones internacionales ajenas a lo que es el imaginario constitucional español, bueno, yo creo que podría considerarse la traición. Seguro que la gente cuando lo oiga va a decir que barbaridad, que exageración, pero estamos ante un caso típico de que un gobierno está legislando en contra de sus ciudadanos, a los cuales debe servir, por los cuales representa y para los cuales fue elegido, y imponiendo medidas dictadas desde organismos extraños a ese Estado. Bueno, evidentemente, vuelvo al principio de tu pregunta, ese gobierno, ¿cómo vamos a tener alguna pesadumbre? Que la gente se le caiga la careta y que lo tiene muy claro, que analice lo que han sido estos 35 años desde la muerte de Franco para acá, de transición española, en los cuales las principales agresiones sociales se han producido estando un gobierno supuestamente de izquierdas en el poder. Bueno, y no de izquierdas, porque no ha estado nunca el PC en el poder. El gobierno socialista, el Partido Socialista, de las 7 huelgas generales que ha habido en España, hasta ahora 5 han sido contra un gobierno socialista. Yo estuve el otro día en un acto en la Universidad Complutense de Madrid con Antonio Gutiérrez y con Nicolás Redondo. Nicolás Redondo dijo allí claramente que nunca hubiera pensado que el Partido Socialista llegara hasta el extremo que ha llegado ahora, y que estas medidas no se las hubiera ocurrido ni de lejos ponerlas en marcha, andar, no lo hubiera sido. Claro, el Partido Socialista utiliza esa empatía que tiene con y esa pátina que también que tiene supuestamente de izquierda para tener a la gente narcotizada, para desmovilizar a la gente. De hecho, ese ha sido el gran problema con los sindicatos de clase, con UGT y comisiones, que han estado de perros falderos del Partido Socialista, y hasta el final ese perro faldero se ha vuelto contra ellos, y lo que les ha dado es una dentellada que no la da a todos, que no la da a todos. Entonces, bueno, para mí no me sirven esas posiciones, no me sirven. Creo que es gente desinformada, gente seguramente de buena voluntad, pero ignorantes de la situación política, y que eso no puede ser. Eso no puede ser, porque entonces, bueno, que nos hablan en canal, como son los nuestros, teníamos que decir aquello de famoso que dijo un secretario de Estado norteamericano, ¿no? De el dirigente de Tacho Somoza, de Nicaragua.
Es un hijo de puta, pero es nuestro, ¿no?
Hijo de puta. Pues claro, vamos a decir eso. Es decir, estos chicos sí son malos, son hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta. Dejémoslo que nos lleven a la tumba. Por favor, por favor. Aparte, los que venimos de una tradición de un cierto radicalismo ilustrado en el sentido del republicanismo, de lo libertario, etc., ya sabemos hasta qué punto estas posiciones teóricamente de izquierdas luego en el poder son otra cosa. Recordemos a un intelectual que fue jefe de gobierno en España, que tenía una talla infinitamente superior a estos señores, y recordemos cuando el tema de Azaña, ante algunas revueltas sociales, aquello de ni heridos ni detenidos, tiros a la barriga. Tiros a la barriga. Bueno, y digo, ¿qué señores eran aquellos, qué políticos eran aquellos comparado con estos sinvergüenzas que mantienen como presidente y dialogan con un presidente de la COE que es un delincuente? Entonces se acabó. Esas reflexiones yo no las acepto ya de ninguna forma. Por sus hechos les conoceréis. Entonces, bueno, y claro, al final tenemos el Estado. Y el Estado es un arma de represión. Y claro, lo utiliza lo mismo el señor Rubalcaba siendo socialista contra los obreros que cualquier otro. Se ha dicho muy poco en los medios de comunicación y las radios, que están haciendo realmente de piquetes, en el peor sentido de la palabra. Los medios de comunicación en esta coyuntura han sido los piquetes, en el sentido que ellos lo utilizan contra otros, han sido los auténticos piquetes contra la huelga. Porque mientras los piquetes de la huelga están usando un derecho constitucional, los piquetes, hay doctrina en el Tribunal Supremo que se consideran elementos esenciales para la difusión de la huelga. Y esos son constitucionales, y están haciendo el ejercicio de un derecho fundamental, y por tanto, extendiendo democracia. Mientras que las labores de desinformación, de manipulación, que hace la prensa con el tema de la huelga y con el tema de las medidas aprobadas por el gobierno y los medios de comunicación, esos sí que son piquetes y son estafas a la opinión pública, porque sin embargo ellos tienen la obligación constitucional, artículo 20 de la Constitución, de ser veraces. Y están mintiendo, y están manipulando. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Qué vergüenza es esta de que sean incapaces de pulsar un poco la opinión de los huelguistas de la calle normalmente, y sin embargo se estén paseando por las televisiones otra vez como estrellas bien pagadas los malhechores de la Operación Malaya que están al mismo tiempo en el juicio? Esto es un escándalo. Es inadmisible.
Muy bien, compañero.
Entonces, ya digo, no acepto para nada esa situación, lo tiene muy fácil, esa gente, que se diga a sus representantes políticos, a sus primos políticos, oye, ya está bien, pueden cambiar, pero claro, no pueden cambiar porque son los mandados realmente del señor Botín, del sistema financiero internacional, de las multinacionales, etcétera. Al fin y al cabo, la banca española y la banca internacional todos los años les perdonan muchos cientos de millones de pesetas o algunos decenas de millones de euros de la deuda que tienen contraída con la banca española para financiar sus campañas, sus costosísimas campañas electorales, que además cada día mueven a menos gente y cada día lo que provocan es un mayor abstención entre la población y mayor descrédito de ese tipo de política que ellos practican, que es una política de tabúes, de mafiosos. Cuando dentro de unos días empiecen ya a moverse las campañas electorales, la inmediata es el día 28 de noviembre, si no recuerdo mal, en Cataluña, vamos a ver los resultados precisamente de esto, y luego vendrán a decir voto útil, que si no viene a la derecha, etcétera, etcétera. Pero señores, si sois ustedes son la derecha y ustedes están trayendo a la otra derecha, ustedes están alfombrando el camino de la derecha, porque con todas estas medidas que están aplicando y además vendiéndolas como inapelables y que no tienen modificación, están creando una cultura de derecha entre la gente que todavía cree en ustedes, y entonces están haciendo que esa gente mañana sea absolutamente sensible a los mensajes de esta derecha. Es más, ustedes incluso están utilizando los guiños propios de la derecha para traerse votos de esa derecha. Y si no, ¿por qué están de nuevo otra vez como unos meapilas buscando la relación con el Vaticano y haciéndose fotos la señora de la Vega con el nuncio para la recepción del Papa de España? Es decir, dan ustedes la espalda a los trabajadores y sin embargo le ponen la alfombra al Papa, a un Papa además que ha denigrado a todos los personas que tienen un pensamiento mínimamente racional e ilustrado, a todas las personas que además hacen honor a lo que teóricamente dice la Constitución, que este es un Estado laico, en principio. Un Papa que ha dicho que el laicismo es equivalente al nazismo, y a ese Papa le va a recibir el presidente de un gobierno que dice que es del Partido Socialista Obrero. Bueno, he dicho ya en alguna ocasión,
vivir para ver, Rafa.
He dicho en una ocasión, yo creo que el socialismo español se está suicidando, porque no es solamente Zapatero, sino son todos los que le han apoyado, y que además creo que es, si no se rectifica profundamente, el principio del final de la socialdemocracia en Europa.
Bueno, compañero, lo dejamos aquí, pero antes quiero, en nombre de toda la gente que hemos mantenido Radio Clara esta jornada de huelga, un poco, bueno, dando voz, pues que agradeciéndote tu disponibilidad permanente y siempre dispuesto a colaborar. Un abrazo, Rafa.
No faltaba más. Salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.